de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Palpo mi carne y mi espíritu. Miro mi único yo entre vosotros, frente al espejo de la vida, y no me reconozco en la hermosa manera que me llamáis. Porque jamás podré relacionar tal nombre y hombre y su significado con el que en realidad fui y soy, con el que nací y convivo. Pues ni siquiera a estas alturas he caído en la amable trampa de la fama y el mito, si bien en mí por ventura discretos, no capaces aún de ahuyentar mi adorada intimidad de soledades habladas y silencios sonoros. Hermosas palabras del pintor Eduardo Naranjo, una forma casi de definir esa vida suya, discreta. Bienvenido, Eduardo Naranjo.
Hola, bien hallado, sí, sí.
La verdad es que podemos decir que eres de nuestros pintores españoles vivos más valorados, queridos, reconocidos, incluso cotizados, y eso que, bueno, el arte español en algunos aspectos, en el de la cotización, quizá esté un poquito en el furgón de cola. Culpa nuestra, somos los españoles un país que no sabemos reconocer o poner en valor nuestras cualidades, nuestro arte.
Es una confluencia de varias cosas, ¿no? Ocurre que quizás en España ese eterno, al parecer, complejo de inferioridad en relación a los valores de otros países nos hace jugar con desventajas, ¿no? Parece ser que aquí primero te tienen que consagrar fuera. Es decir, creer en ti antes fuera para que creamos nosotros, ¿no? Y eso yo no lo entiendo, no entiendo ese complejo, porque precisamente España tiene sobre sus espaldas, en cuestión de arte sobre todo, y pintura, como también en poesía, ¿no? Que otros países ha podido tener, por ejemplo, un Quevedo, ¿no? O después, por ejemplo, un García Lorca, etcétera, o un pintor como Velázquez, como Goya, etcétera. No todos los países pueden presumir de eso. España los ha tenido, y entonces aún cobra menos sentido ese complejo de inferioridad. ¿Qué ocurre? ¿Que ahora nos van a dar lecciones de arte los mismos, por ejemplo, los norteamericanos o ingleses, ¿no? Que no quiere decir que los ingleses no lo tuvieran tan bien y muy importantes, extraordinarios. Pero, por contra, no sienten ese complejo, todo lo contrario. Sienten orgullo, satisfacción por sus grandes personas.
Y posiblemente España incluso tenga mayor tradición cultural que otros países por su historia.
Muchísima tradición, tanto en las artes plásticas como en la literatura, en la música, que aquí es un fenómeno que despierta bastante más tarde, aún así también ha dado grandes compositores, ¿no? Como por ejemplo Manuel de Falla, Albéniz, Granados, ¿no? Turina. No tenemos nada que envidiar precisamente en ese aspecto, como tampoco tenemos nada que envidiar en cuestión de naranjas o aceitunas, digamos, ¿no? O sea, que el caso es el mismo. De esas cosas sí podemos sentirnos orgullosos. Y en cambio, es verdad, nos queda todavía asignaturas pendientes en lo que flojeamos, ¿no?
¿Se vende arte a día de hoy? ¿Se compra y se vende?
Muy poco, porque no es que no haya dinero, ¿no? Aparte del que se han llevado y en grandes cantidades, ¿no? Ese es otro tema. La gente que tenía dinero lo sigue teniendo todavía. Lo que sí se ha creado es una psicosis muy negativa, ¿no? Yo creo que ha influido también, ha contribuido, ¿no? Esa, diríamos, publicidad tan tremendista, casi apocalíptica, ¿no? Que ha transmitido los principales medios de difusión y que la gente más sigue, ¿no? Ha creado un miedo enorme, enorme, ¿no? Y verdaderamente hoy vender un cuadro es difícil, pero tanto para los jóvenes, que son los que más me duelen, ¿verdad?, que lo estén pasando tan mal, como para la gente consagrada. Hoy día es difícil vender una obra de arte por el miedo de aquel que la va a adquirir, ¿no? Yo tengo un caso que me ha ocurrido, una anécdota. Estaba precisamente terminando uno de mis últimos cuadros, ¿no?, hace unos meses, y alguien me llamó y me dijo: por fin voy a cumplir la ilusión de mi vida. He hecho un pequeño negocio, y si me puede recibir esta tarde, ¿no?, estaría encantado de ver qué tiene por ahí para tal. Y llegó, y precisamente el cuadro que yo estaba terminando, como decía, le entusiasmó hasta tal punto que yo le vi nervioso. Casi se le saltaban las lágrimas. El hombre iba a cumplir efectivamente esa ilusión de su vida, iba a poder hacerlo. Pero lo acordamos, esto vale tanto, tal y cual, no sé qué, estaba muy entusiasmado, se dio como cosa hecha. Y por la noche recibí una llamada de él diciéndome, Eduardo, no sabes qué disgusto, cuánto lo siento, pero no puedo. Punto suspensivo, diríamos, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí en esa mente, ¿no? Y tal. Pues precisamente eso, el miedo a la necesidad que pudiera tener de ese dinero en el futuro, ¿no? Yo creo que toda la vida siempre se ha basado en el entusiasmo de vender y comprar. No hay más que irse, por ejemplo, a Marruecos, que es todavía donde se siguen, diríamos, unos sistemas más primitivos, ¿no? Es como la España nuestra de posguerra, pero la gente, incluso en la calle, no deja de vender y comprar, ¿no?, alegremente, ¿no? Y en eso consiste la vida. Cuando el dinero está parado, no es dinero, no tiene valor, no sirve para vivir.
Eduardo Naranjo, ¿tú podrías comprar tus cuadros? ¿Podrías comprar una obra tuya?
Yo hace muchísimos años ya, ¿verdad?, que no sé si por suerte o por desgracia, en alguna ocasión que me lo han preguntado, me han hecho la misma pregunta, lo he dicho, que no puedo, entre otras cosas porque yo precisamente vivo de eso. Pero es que hay en el mercado, que es el que manda, ¿no?, el interés de la gente hacia esa obra es lo que sube la cotización, ¿verdad?, y yo no conozco ningún artista consagrado, ¿no?, que su obra sea asequible, sea barata, por desgracia, ¿verdad? Yo sinceramente creo que no podría contar, y hoy menos que nunca, ¿no?
¿Hay algún cuadro tuyo del que no te hayas querido, alguna obra tuya de la que no te hayas querido deshacer?
Claro, claro que sí. Hay varios, ¿no? Por ejemplo, varios no, muchos. Afortunadamente he podido hacerlo, ¿no? De mi etapa de formación, por ejemplo, tengo paisajes, incluso el primero que yo pinté al óleo, que era una vista de Triana desde el Guadalquivir, desde la otra margen del Guadalquivir. Fue mi primer óleo. Antes sí había dibujado mucho con lápices, porque yo empecé, soy de esos casos raros, ¿no?, de niños de estos, diríamos, no repelente o molestos, ¿no?, porque fui muy bueno, ahora soy peor, ¿no?, ahora me he vuelto más malo, ¿no?, quizás. Pero es cierto que empecé muy pronto, casi sin darme cuenta, ¿no? Con 11 años ya hacía yo dibujos muy realistas y demás. Pero ese era el primer óleo, y lo conservo, como conservo algunos más. Conservo un retrato de Marta que le hice en la etapa expresionista. Conservo,
mujer,
por ejemplo, el retrato de mi abuela, ¿no? Una mujer a la que, de la que más quise yo en esta vida, ¿no? A mi abuela, Josefa. Y después conservo algún autorretrato mío, los cuadros que he hecho ya por último en los años, en la década esta última, de mis primeros nietos, ¿no? Y último quizá, porque claro, como está la vida, no creo que se atrevan a tener muchos más, ¿no? De mi nieto Eduardo, ¿no?, que es un niño muy singular, de mi nieta Inés, recién nacida, ¿no?, en la cuna, ¿no?, etcétera. De esos cuadros, si puedo, claro, no me desprenderé nunca, ¿no?
Eduardo, un niño precoz. Yo diría que un niño tocado como por una especie de varita mágica, porque independientemente de lo que uno pueda aprender a lo largo de su vida, hay que tener un don para dibujar como tú dibujabas o pintar como tú pintabas, porque en tu página web podemos ver, por ejemplo, un retrato de tu hermano Francisco. ¿Ahí que podías tener 10 años?
Pues algo más, porque 10 años son los justos que yo le llevo a Francisco, ¿no?
Y Francisco podía ser un niño de un añito.
Sí, un año, cosas así. Que precisamente con ese dibujo, me acuerdo, me dieron un premio, el premio de la Academia, ¿no? De cuando estaba en Bellas Artes ya en Madrid, ¿no? En la de San Fernando. Pero teníamos la suerte entonces de que, al contrario que hoy, te daban un premio y no se quedaban la obra. De esos tengo varios y que conservo, además, ¿no? Y es verdad, en ese dibujo, pues pasa que en ese dibujo ya yo tenía, pues efectivamente, vamos a ver, le llevo 10 años.
No, 11.
Yo tenía unos...
Eras un niño.
14 años, por ahí, ¿no? Cuando hice el retrato de mi abuela al óleo, primer retrato también, por cierto, al óleo, pues tenía yo justo acababa, iba a cumplir, porque los cumplo en agosto, en aquel verano iba a cumplir 15 años.
Sí, yo recomiendo a todo el mundo que si no ha visto esas obras, que las vea, porque yo insisto, para que un niño ya pinte o dibuje así, yo creo que hay que tener un don especial. Pero ¿quién fue quien te animó, tu maestro descubridor? Tú naces en un pueblo de Badajoz, eres extremeño ilustre,
sí.
Y académico, pero me imagino que no era el ambiente más propicio para vivir, sentir o entender el arte.
Según se mire, en un pueblo, en un niño, tiene mucho más contacto, estrecho contacto con la naturaleza, con la vida en sí, ¿no? Con el nacimiento de los animales y de las personas y con la muerte también, ¿no? O sea que en una palabra es muy enriquecedor, aunque sea duro, ¿no?
Pero lo entendían quienes te rodeaban. Tus padres sabían que tenían un artista
en casa.
Sí,
la historia es muy curiosa, porque claro, en un pueblo había una desconexión y más entonces, claro, una desconexión total de con el mundo del arte, ¿no?
A eso me refiero.
Totalmente. Yo además que sepa, he tratado a veces de averiguarlo, no hubo ningún antepasado mío ni nadie que entonces ya mayor viviera que supiera que yo había podido heredar alguna de esas, diríamos, vicios, ¿no? Como ese era el dibujar.
Bueno,
en realidad era un
vicio. Don.
Era un vicio, sí. O sea que estas cosas surgen así, ¿no? Es lo mismo que tener los ojos negros o azules, ¿no? O la voz grave o aguda, ¿no? O sea, uno nace con esa actitud, digamos, porque el arte es una actitud, ¿no? Ante la vida. Y no sabe por qué, ¿no? Yo no, ni siquiera sabía que a lo que hacía se le llamaba arte, le llamaban arte, no lo sabía, ¿no? Y de todo esto, efectivamente, me di cuenta ya, ¿no? Después ya de haber dibujado mucho, todas estas cosas y demás, cuando un pintor que aunque no era oriundo de allí, ¿no? Era de otro pueblo, de Villa Mesías, creo.
Tú eres de Monesterio.
Yo soy de Monesterio, último pueblo ya al sur de Badajoz, que se mete como una cuña en Andalucía, ¿no? Córdoba queda a la izquierda, Sevilla al frente, Huelva a la derecha. Está muy cerca de la Sierra de Araceta, ¿no? Bueno, pues este hombre, Eduardo Acosta, vio un verano mis trabajos cuando yo tenía unos 11 años, ¿no? Cosas así. Y animó a mis padres, le gustó lo que yo hacía y demás, para que me dejaran ir a Artes y Oficios a Sevilla, ¿no? Y entonces mi padre ahí yo creo que fue muy inteligente y también muy valiente, porque había que echarle valor. Todo el mundo decía, los pintores son candidatos al hambre. Eso se decía entonces. Hoy muchos también lo son, pero no se dice, ¿no? Esa es la diferencia. Y claro, eso, oye, que a pesar de que le dijeran eso, ¿no? Mi padre asintiera, ¿no? Y se atreviera y se esforzara en que yo pudiera emprender otro camino distinto al que él tenía y el que me esperaba a mí. Yo estaba condenado a eso, al campo también, ¿no? Pues eso tiene un mérito tremendo. Yo recuerdo el primer viaje que hicimos a Sevilla, aconsejado por Eduardo Acosta precisamente, dijo, no es bueno que el chico esté ocioso durante el día, porque las clases eran por la tarde, habría que buscar algo relacionado con esto, que tuviera algo que ver con el dibujo. Y a mi padre, ni corto ni perezoso, recuerdo, por allí, por el centro de Sevilla, vio una marmolería, ¿no? Unos marmolistas allí, ¿no? Hombre, pues esto tiene mucho que ver con lo que decía Eduardo Acosta, y entró y le preguntó, ¿no necesitarán a ustedes por casualidad un aprendiz? Y dijo, pero vamos a ver, un aprendiz, ¿y quién sería? ¿Este niño? Sí, dice, ¿y qué hace aquí? Dice, pues lo traemos porque quiere ser pintor. Y se quedó muy pensativo el hombre y dijo, pintor, ¿usted qué quiere? ¿Un hijo que en el futuro se le muera de hambre? Llévaselo otra vez al pueblo, que en el campo le irá mejor. Así estaban las cosas en aquellos tiempos. Por eso tiene un mérito muy grande lo que hizo mi padre, y es una deuda contraída. No en vano ahora cuando hice la tauromaquia esta de 2008, yo en un texto que escribí para esto, ¿verdad? Para el libro que acompañaba esa tauromaquia, lo decía, en realidad era un homenaje a mi padre, que era un gran aficionado a los toros, sí.
Un homenaje a tu padre, tus padres apuestan por ti, confían, te marchas primero a Sevilla. La verdad es que como eras brillante, pues eres un alumno becado desde el minuto uno y durante un tiempo también estudias, creo, en París.
Sí, bueno, eso viene bastante después, ¿no? Al poco conseguí la beca, si no, no hubiera podido estudiar Bellas Artes, ¿no? Después de estar en Arte y Oficio, donde me preparé para ello, pude estudiar Bellas Artes, ¿no? Ingresé en Sevilla, en Santa Isabel de Hungría, porque pude conseguir por oposiciones, porque entonces había que conseguirlo todo por oposición, era muy difícil. La única beca que había para estudios de Bellas Artes de la Diputación de Badajoz. Nos presentábamos 8 o 9 niños, la conseguí yo, pues como la podía haber conseguido cualquiera de los otros, que por cierto me dieron una pena enorme.
Hablas, ¿no?, con muchísima humildad. Yo no me puedo imaginar lo que puede ser competir con Eduardo Naranjo para obtener una beca.
No, yo diría que con sensatez, más que yo de humilde tampoco tengo nada, ¿no? O sea, como decía mi amigo Pepe Hierro, el poeta, ¿no? Un día en mi casa, precisamente, ¿no? Al lado del fuego allí, ¿no?, me decía, era muy sincero, ¿no? Me decía, la gente dice que soy modesto, pero si yo soy, en cuanto a vanidad, soy una mala bestia, decía. Bueno, es que las cosas son así. Pues decía que ya, gracias a esa beca, pude ingresar en Bellas Artes en Sevilla. Y un año después, trasladé el expediente, aconsejado por mi primer profesor, Eduardo Acosta, a Madrid, ¿no?, donde tenía horizontes más amplios, ¿no? En Madrid ya terminé Bellas Artes y después, efectivamente, fui becado por Carte Blanche en París un tiempo, sí.
Una furtiva lágrima de Donizetti, la selección musical que nos ha hecho Eduardo Naranjo, que es muy variada. Aviso a navegantes, ¿te gusta la música?
Muchísimo. Soy un gran devorador de la música, aunque no hacedor. Eso no podría nunca, porque yo en lugar de oídos tengo orejas, ¿no? Tengo, como puedes comprobar, no mala voz, pero un fatal oído, ¿no? Pero sin embargo es una de mis, diríamos, de las cosas que me han ayudado y me siguen ayudando a vivir.
¿Te acompaña la música cuando estás creando?
Normalmente sí, sí. Y si no, el silencio.
También eres un gran amante del silencio.
Mucho. Habida cuenta de que en los artistas, me da vergüenza decir eso de creadores. Creadores, en todo caso, sería Dios si verdaderamente existe, ¿no? O sea, porque partió de la nada, ¿no? Nosotros siempre partimos de algo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo en inventores de ideas, ¿no? De sueños, etcétera, ¿no? Pues sí, pero decía, habida cuenta de que nuestra creatividad tiene lugar justo en la soledad y en el silencio. Algo tiene que ver con ese texto que has leído antes, ¿no? Y que yo escribí para este libro, sí.
Onda Madrid.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Este verano con Barceló Hoteles presume de vacaciones. En las mejores playas, diversión para toda la familia y todo incluido.
Hasta 10% de descuento y dos niños gratis menores de 12 años. Entra en Nautalia y llama al 902-811-811 o reserva en nautaliaviajes.com. Nautalia conecta con tu mundo.
Cuca ha ido y dice que es sensacional.
Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
Eduardo Naranjo, te han incluido dentro de pues los que sois los máximos representantes del realismo, incluso el hiperrealismo, en nuestro país, pero, bueno, y fuera de él. Pero es que yo veo en tu pintura más cosas, discúlpame, yo no entiendo mucho de arte, pero yo te digo, y también lo han hablado personas que entienden más, que no se quedan
arte,
meramente en
arte,
el realismo.
Perdón, perdona, no hay que entender, sino gustar de él, ¿no?
A mí me gusta algo que tú has dicho, que es que define perfectamente lo que yo siento ante el arte. No recuerdo muy bien la frase, pero algo así como el arte que no deja indiferente. O sea, es sentir algo delante de un cuadro.
Hay una frase que no sé de quién es. Algunos se lo han atribuido a Picasso, como tantas otras cosas. Y es muy sabia esa frase, ¿no? No creo que sea de él, no porque no fuera sabio, sino porque quizá es más demasiado filosófica, ¿no? Y profunda, que dice, no, el arte no hay que entenderlo, hay que gustar de él, porque nadie entiende, por ejemplo, cómo el canto de un ruiseñor. Y sin embargo, gusta.
Qué,
¿no?,
verdad es.
Y es
qué
cierto,
verdad,
¿no?,
es.
Sí.
Bueno, a donde yo iba a parar es a que no sé si hablar de ciertas etapas, porque nos hemos quedado en París, cuando llegas a París, y ahí todavía tu pintura no era tan realista.
No, ahí estaba yo haciendo cosas más o menos dentro de un neoexpresionismo muy particular, muy, muy, muy personal. Y de cuya etapa también conservo cosas, y precisamente tres de ellos hechos en esos días que estuve becado en París, ¿no?, en ese tiempo. Recuerdo uno de una vista del Sacré-Cœur, ¿no?, otro de la Plaza de la Concorde. Ya había ese mundo un tanto onírico mío, ¿no? Eso es igual que lo que decía antes, igual que las actitudes. Esa fantasía, siempre he sido un gran soñador y lo sigo siendo, va con uno, ¿no? No es algo que se esfuerce para que salga de uno, no. Eso se lleva o no se lleva. Y lógicamente le acompaña, a mí me ha acompañado siempre como la realidad en el estado de vigilia, esa otra realidad de los sueños. ¿Por qué ocultarla? Sale casi inconscientemente, ¿no?, en la obra. Y en ese cuadro pequeñito, un cartón que hice yo allí en la Plaza de la Concorde, no allí precisamente, lo hice ya en la Alianza Francesa, donde yo estuve hospedándome esos días en la habitación, hice ese cartón, que ya hay ese mundo, ya está ahí ese mundo onírico dentro de esa etapa más, diríamos, no realista, sino más de figuras más deformadas, etcétera, pero el mundo ese onírico estaba ahí ya.
A partir de los 70, quizá, cuando ya entramos más de lleno en el realismo.
Ese corresponde exactamente a 1969, que es cuando yo estuve en París, ¿no? A principio de 69 me fui. En el 70, efectivamente, es cuando ya comienzo, después de una reflexión muy profunda sobre lo que había visto en los museos de París, ¿no?, sobre el arte contemporáneo, aquí había muy poco, pues quise volver a ser mucho más yo mismo, ¿no? Y por eso regreso al realismo, pero ya con otras vivencias y con otras, diríamos, ideas, ¿no? Y también con otras ideas y otras, diríamos, otras metas que conseguir ya dentro de esa figuración, de ese realismo.
Mira, permíteme que lea un texto tuyo, que tú me dirás cuándo lo escribiste y donde defines perfectamente esto que me has dicho. Opté por identificarme con el realismo en un sincero compromiso con el entorno y mis vivencias, con las amadas presencias o ausencias reales, vigentes todas en mi memoria o misteriosamente transformadas al pintarlas en la idílica razón convulsa del delirio de mis sueños. Qué bonito cómo lo condensaste en lo que me acabas de explicar.
No.
Lo has escrito tú.
Sí. Pienso que confundí el camino, ¿no? Porque leído así por ti me suena incluso a muy bien escrito.
Es que escribes, ¿no?, muy bien, y sé que estás escribiendo y que estás acumulando experiencias,
sí,
vivencias.
Estoy ahora, es verdad. Como tenemos obras en la casa, ¿no?, y cada vez que dan martillazos o golpes o gritos, pues me tiembla el pincel. Ahora voy a escribir, y estoy escribiendo recuerdos, memorias, ¿no?, que no sé cómo. Sí, creo que lo titularé igual que ese texto que escribí para un libro anterior a este que tenemos aquí delante, que editó, me parece que fue Lerner, en colaboración con la Caja de Badajoz, ¿no? Pues ahí escribí yo un texto que se llamaba, creo, Vivir en la pintura, ¿no? Vivir en la pintura. Y lo voy a titular igual. y porque se trata al fin y al cabo de lo mismo. En el fondo nos pasamos la vida autorretratándonos, ¿no? Lo mismo en la pintura que ahora en la literatura, ¿no?
Tú te has autorretratado en varias ocasiones.
Mucho. Pero yo hablaba de no solamente físicamente, diríamos, en cuanto al tema, sino que en todo lo que pintamos, escribimos o transformamos en música, no dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos. O sea, es un autorretrato continuo, sin darnos cuenta, no nos lo proponemos, pero sale. Y por eso el arte es lo que es. O sea, algo tremendamente subjetivo e intransferible. O sea, porque como uno hace un trazo, ¿no? La prueba son las firmas, ¿no? O da o busca una nota musical o una palabra, no lo hace nadie más. Lo hacemos así, si somos sinceros y tal. Otra cosa es el talento, ¿no? Que eso tenga un valor. Y el valor viene, efectivamente, de que lo que digas, aparte de que no lo haya dicho nadie más, ¿no? Esté bien dicho, ¿no? Hay una frase preciosa, era muy agudo, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que dice, el primero que dijo dientes como perlas era un genio, el segundo un estúpido. Claro, porque no, de nada sirve repetir, ¿no?
Bueno, ahí volvemos, enlazamos con lo que yo estaba planteando sobre tu obra, que independientemente de donde queramos encasillarla, es muy personal. Tú has hablado de ese mundo onírico, casi mágico, yo diría que hasta simbólico. Hay una serie de elementos que aparecen en diversas obras tuyas, los espejos, los cristales, esa realidad vista a través de un cristal. ¿Cuánto hay de metáfora también? ¿Y cómo ha ido cambiando eso en tus obras?
O preguntas muy bien, es verdad, ¿no?
Muchas gracias. Me siento pequeñita al lado de Eduardo Naranjo.
No, por favor, no. Cada uno hacemos lo que podemos, que se dice, ¿no? No, yo pienso que de todo lo que has dicho hay. Hay una cosa que yo he venido observando también, porque a mí me ocurre, que muchas veces no nos identificamos con lo que la crítica dice sobre nuestras obras. Y no nos identificamos porque esas cosas no las hemos buscado. En el fondo, mira, si hablamos de Rembrandt, de Goya, ponemos ejemplos así tan contundentes, bueno, o de artistas actuales, el mismo mi amigo Antonio López, magnífico artista actual, ¿no? Y demás, ¿no? O Tapies, etcétera. Pues resulta que son incalificables. En el fondo, somos todos incalificables. En el fondo, lo que somos realmente es nosotros mismos. O sea, lo mismo que un hombre, un ser humano no se repite, lo mismo que un rostro también es irrepetible, ¿verdad? Un pintor o un escultor, si verdaderamente es sincero, ¿no? Lo del talento ya decía, es otra cosa, ¿no? Si verdaderamente es sincero, tampoco se repite. Entonces es, diríamos, la esencia de todo eso que tú has dicho, simbolismo, onirismo, realismo, abstracción, de todo. Por eso es absurdo. Yo recuerdo, lo hablaba con un asesor del MoMA una vez que vino y para adquirir obra para el Museo Rockefeller, donde yo no tenía nada en esos momentos, no tenía nada, y qué pena, ¿no?, de venderle, y me permitió hacer un dibujo, que lo hice en una semana, y se lo llevó. Y tuvimos unas conversaciones muy interesantes. Él coincidía conmigo en estas cosas, ¿no?, en estas cosas de que era absurda la lucha esa entre abstracción y realismo que se habían inventado los teóricos del arte, etcétera. Yo creo que en cualquier fragmento de un cuadro de los grandes pintores, de Rembrandt, de Goya, que decía, ¿no?, el propio Velázquez, o Zurbarán, etcétera, ¿no?, o el Bosco mismo, no hay surrealismo en el Bosco. ¿Quién dijo en su día que el Bosco era surrealista? Pues posiblemente nadie, pero era surrealista ya, ¿no? Pues, como decía, abstracción, pues abstracción la hay en la buena pintura figurativa también. En cualquier fragmento, como decía, de Rembrandt, de Goya, o de cualquier cuadro mío, tú lo amplías, un fragmento de esas paredes, de esas cosas, o esas playas, etcétera, esas arenas, está ahí la abstracción también. Además, no podemos escapar a ella, ¿eh? Surge, sale. Lo absurdo es ser tan minúsculo en nuestros pensamientos de querer diríamos, calificar las cosas, ¿no? Y buscar la contradicción entre esas mismas cosas. Y es verdad, ha habido una lucha muy grande entre realismo y abstracción. Se nos han tachado a los realistas actuales de reaccionarios, ¿no? Cuando todo lo contrario. No tenemos nada que ver en absoluto, ¿no? Esa verdad cruda que nosotros hemos vivido y hemos transmitido y seguimos transmitiendo en nuestras obras no se dio tampoco, por ejemplo, en el realismo que tenemos más cerca, en el de la pintura de historia del siglo XIX. Están confundidos, no es así. No se había producido nunca. ¿Por qué ese rechazo hoy oficial, diríamos, por parte de la crítica y demás al realismo nuestro, ¿no? El realismo, además, de los artistas más significativos de él. Eso es una herida que duele, es una herida que duele, y una herida dada a nosotros de manera confundida, ¿no?
Dentro de tus propias obras, pues hay diferencias en cuanto a eso que tú estás explicando. Yo creo que una de tus obras favoritas es El sueño de las musas, y es una obra muy compleja, como otras muchas tuyas. Incluso hay veces que da la sensación que los cuadros hubiera presentes y ausentes, como vivos y muertos, ¿no? Sí, sí, sí. Con los matices de la luz, que tú manejas muy bien la luz, pues hay figuras de personas que aparentemente están vivas y otras que te queda la duda de si están muertas. Y es como una realidad compleja, ese aspecto onírico. Y luego hay otros, que a lo mejor es una flor, un paisaje, un desnudo, que van como más a lo directo, a la simpleza. No sé si estoy intentando explicarte bien lo que yo he sentido delante de esos cuadros y qué es lo que tú pretendías transmitir. ¿Por qué esas diferencias?
Va mucho también con etapas, ¿no? Uno se va haciendo con la vida, ¿no? Y no siempre es el mismo. Esa diríamos, esencialismo, le llamo yo, ¿no? Ir a la esencialidad de las cosas, la esencia de las cosas. Viene posteriormente, es como una depuración, es verdad. Mi obra de los años 70, por ejemplo, es mucho más barroca, ¿no? Es mucho más barroca. Pero es verdad que todos esos elementos, ¿no? Elementos crudamente realistas u oníricos, etcétera, van unidos y van surgiendo de manera casi inconsciente, ¿no? Porque los artistas todos, los plásticos así, somos en el fondo transmisores de aquellas cosas que nos, diríamos, sorprenden y emocionan, ¿no? O intrigan de la vida, ¿no? Y bueno, y la vida es todo eso. Y si la vida es todo eso, tú de manera así casi inconsciente, sin darte cuenta, lo transmites.
¿Y entonces cierto. Qué ha ocurrido en la vida de Eduardo Naranjo para irse depurando?
Bueno, pues que ha habido un cambio continuo en mi manera de madurar, ¿no? En cuanto al pensamiento. También otro cambio hacia, diríamos, una vida mejor materialmente también, ¿no? El sitio donde vives, todo eso influye. Por ejemplo, hubo un cambio bastante, bastante evidente cuando yo me trasladé desde Alcorcón a La Moraleja. Que me trasladé además a la Moraleja, no porque tuviera medios posibles, sino porque llegué a un acuerdo con una persona. Además, por deseo de ella, de que esa casa la iba a pagar con cuadros, con obras mías. Y estuve un año o dos años pintando prácticamente para pagar la deuda contraída con este sitio. Y ahí experimenta un cambio también mi obra, ¿no? Pero sin pretenderlo yo, ¿no? Se vuelve más luminosa, ¿no? La paleta más amplia, ¿no? Hay más color, ¿no? Es menos monocroma, ¿no? Y es más luminosa también, es más luminosa sobre todo, ¿no? Es más luminosa. Y ahí es donde, ocurrió justo un par de años después de hacer El sueño con las musas. Sueño con las musas, que es una de las obras mías de mayor tamaño, de mayor envergadura y en la que puse quizás más pasión en aquellos años, ¿no? Es como, diríamos, el culmen de una etapa, ¿no? De una etapa. Cuadro que hoy está en la Reina Sofía, ¿no? Aunque no sé si expuesto. Como no es moderno, pues es posible que no lo tengan expuesto, lo tengan los almacenes. Puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros lo que le ocurrió, por ejemplo, al Greco, las obras del Greco, que hasta que no fue nombrado director, creo que fue Federico Madrazo, no sé si fue Federico o Raimundo, ¿no? Creo que Federico. Llegó al Museo del Prado, quiso conocer todas las obras, no solo las que estaban expuestas, que ya las conocería, me imagino, de antemano, sino lo que había guardado en los almacenes, y vio allí los Grecos y dijo, hombre, esto es muy original, esta es una obra muy original, muy interesante, habrá que exponerla. Quiero decir que no se habían expuesto hasta entonces, ¿no? Y habrá que dedicarle salas. Bueno, pues es verdad que parece ser que es el tiempo y las personas que vengan después las que harán posible que los criterios sean distintos y las cosas se hagan de manera diferente. Sí, sí. 101.3
y 106 FM.
¡Mira, papá, a la playa!
¡Claro! Es que estamos en Cantabria.
¡Papá, papá, a las montañas!
¡Claro, claro! ¡Es que estamos en Cantabria!
¡Mira, papá! ¡Guepardo!
El gran espectáculo de la vida en el Parque de la Naturaleza de Cabarceno. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
¡Cantabria! ¡Tengo ganas de verte!
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Cuca ha ido y dice que es sensacional.
Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
Con este coro de los esclavos de fondo, seguimos charlando con Eduardo Naranjo. Eduardo, ¿qué es para ti la luz? La luz, obviamente, en tu obra.
Lo es todo, ¿no? La luz es la que transforma nuestra visión de la vida. Con esto prácticamente lo he dicho todo, ¿no? Y como para el pintor esa visión es lo esencial, es de donde parte todo, la luz ocupa... diríamos, un lugar primordial, ¿no? Un mismo tema visto con luces distintas, un paisaje, por ejemplo, ¿no? Es distinto y sirve para concebir también obras distintas, en este caso, pinturas distintas, ¿no?
Tú mismo has reconocido cómo ha influido ya el entorno en tu pintura, nos has hablado de
muchísimo,
estas etapas,
cuando
has cambiado.
Mucho, la luz, muchísima. No es lo mismo, por ejemplo, la pintura de los artistas mediterráneos, ¿no? La de los artistas del norte de Europa, ¿no? Por ejemplo, los pintores flamencos, ¿no? Un cuadro de Vermeer, por ejemplo, pues no tiene esa luminosidad de un cuadro de Aes, un paisaje de Aes o etcétera, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Es muy distinto, no digamos Sorolla, ¿no? Sorolla ya es que sus cuadros te ciegan, ¿no? De la forma tan rotunda en que él capta la luz, ¿no?
Tú podrías haberte marchado a vivir a cualquier país del mundo.
Sí, efectivamente.
Pero has optado por quedarte siempre en España,
sí, aunque
viajas mucho. Eres
siempre
viajero.
He tenido la tentación de arrepentirme de ello, de no haberme quedado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde también estuve un tiempo, ¿no? Primero en Francia, etcétera, ¿no? Dado lo difícil y problemático que es vivir aquí en España. Pero me siento tan español, tan diríamos, y tan vacío fuera de España, que opté, no sé si hice bien, por quedarme aquí. También es verdad que no hubiera podido hacer esta obra que he hecho en otros sitios, ¿no? Hubiera sido distinta, ¿no? Y bueno, para uno la vida consiste en la elección, ¿no? En elegir cosas. Es igual que pintar, ¿no? Quitar y poner, ¿no? Decía Picasso, yo hago 1000 cuadros en uno. A casi todos nos ocurre igual, ¿no? Se trata de ir seleccionando, ¿no? De ir seleccionando. Y en tu vida también tienes que hacerlo. Y entonces tienes que decidirte por una cosa u otra. Yo me decidí, por ejemplo, por el realismo, ¿no? Abandoné ese expresionismo, ¿no? Y abstracción, por último, que ya estaba haciendo también. Y tampoco sé si hice bien. Siempre he sido un mar de dudas, ¿no? Y es cierto que en esto igual. Quizás tenía que haberme quedado fuera, ¿no? Si es posible, sí. Por lo menos haberse sentido uno más valorado, ¿no? Y no por la gente en general, ¿no? Que te valoran y que son, diríamos, más abiertas para eso, sino por ese pequeño sector, esa élite, a veces absurda, ridícula, ¿no? De excesivamente enterados, ¿no? Que parece ser que su misión es echar abajo, ¿no? Cualquier valor nuestro, ¿no?
Te has quedado en España, yo decía que eres además extremeño ilustre y vas a tu pueblo de vez en cuando, con toda la naturalidad.
Sí. La verdad es que yo he sido un privilegiado, eso es cierto, ¿no? Y en España mismo independientemente de lo que acaba de decir, que concierne más a una minoría. Por lo que es el pueblo, siempre he sido un afortunado. Por ejemplo, la exposición esta del Centro Cultural de la Villa.
En el 93, fue todo un éxito.
La visitó, según me dijeron, unas 250.000 personas. Eso es para llenarse uno de satisfacción.
Bueno, ¿para cuándo otra retrospectiva así de Eduardo Naranjo?
Se hicieron otras en el sur, ¿no? En el 2002 se hizo una que estuvo en... que organizó y patrocinó la Caja Sur de entonces, de Córdoba... Y estuvo allí en Córdoba, Sevilla y Badajoz, ¿no? En el Museo de Bellas Artes de Badajoz. Otra que se hizo también, que recorrió varias ciudades de Galicia, ¿no? Etcétera. Sí, se han hecho exposiciones, pero así personales. La última fue en el 99, en la Galería Leandro Navarro, ¿no? Con la flor y el paisaje bajo ese título, ¿no? Y bueno, pues sí, es verdad que...
¿Y qué hay de cierto que va a haber una muestra tuya personal en China?
Sí, estamos detrás están detrás de ello. Yo he estado en China recientemente y hemos tenido una serie de conversaciones. Tienen un interés enorme en hacer una muestra, lo tenían, ¿no? De Antonio y mía, Antonio López y mía, porque un profesor, persona entrañable, ¿no? Chino, que hace unos 20, 20 y tantos años estuvo en España, dio conferencias y editó libros, lo editaron, sobre, curioso, qué refrito, este, ¿no? De Tapies, sobre Tapies, Antonio López y sobre mí, que era la obra, bueno, que a él más, por lo visto, le llegaba, ¿no? Le entusiasmaba. Y entonces, gracias a eso, somos bastante conocidos allí. Y querían un intercambio entre sus tres maestros más ilustres de pintura al óleo, curioso, ¿no? Porque para ellos es algo nuevo lo de la pintura al óleo, hoy más conocido, una especie de intercambio, o sea, una exposición colectiva de nuestra allí, ¿no? De sobre todo de los dos realistas, ¿no? Y un tercero que podía haber sido el mismo José Hernández, que ha muerto hace poco, ¿no? Que a mí me parece otro pintor magnífico, ¿no? Nuestro. Pero al final, pues eso, Antonio, por lo visto, tiene ya otros proyectos, otras cosas, con esta exposición que tuvo en Japón, precisamente, creo, en el Museo de Nagasaki, donde está mi autorretrato. Creo que se iba a llevar a otros sitios, y entre ellos también en Japón. Y eso, pues, ha destrozado un poquito la idea. Ahora tendría que ser o una personal mía, qué sé yo, con Carmen Lafón, el mismo Fernández, pero no sé qué saldrá. El caso es que es muy difícil que ellos comprendan, tengan, diríamos, las ideas claras, y esto se lleve a cabo. No, me temo que va a ser difícil, sí.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero hemos hablado de la luz, y en el caso de la obra de Eduardo Naranjo, yo creo que hay que recalcar también el dibujo.
Sí, el dibujo, que fue considerado obra menor, no sé por qué. El dibujo para mí es fundamental. Yo creo que para cualquier pintor y de cualquier época, ¿no? Los dibujos, por ejemplo, de los pintores del Renacimiento, ¿no? De Miguel Ángel, Leonardo, de Rafael, etcétera, son tan sugerentes y tan interesantes como sus pinturas. Y en mi caso ha ocurrido lo mismo. También ha ocurrido en el caso de otros realistas, ¿no? Como lo de los que estoy hablando, de Antonio, de Pepe Hernández y demás, ¿no? Sí.
Vamos a despedirnos con una canción que te va a sonar.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor.
¿De qué le suena a Eduardo Naranjo el tema?
Sí. Esto es como aquello de la mosca que contaban de Murillo, ¿no? De que era tan buen pintor que un día le había dicho, como cuando era aprendiz, el maestro, cuidado, que no se peguen aquí los bichos y los insectos. Y pintó una mosca tan bien pintada que se llevó una bronca del maestro porque creía que era real, ¿no? Que era real y se lo había dejado pegar. Esto es igual. Es una canción que en aquellos tiempos en que yo pintaba tantos paisajes por Sevilla, ¿no? Era un adolescente, ¿no? O aquí, Madrid también después. Pues raro era el día que no te la cantaran, ¿no? Que no pasara alguien. Es más, cuando no te la cantaba, decía, aquí algo raro está pasando, ¿no? Falta la canción.
Pues hoy...
¿no? Pintor que pintas con amor, ¿no? Sí.
Pues hoy no podía ser de otra manera Eduardo Naranjo, gran artista.
Y es una canción deliciosa y estremecedora, como casi toda la música que habéis puesto, ¿no? Y que he escuchado, ¿no?
Pues muchas gracias, Eduardo Naranjo. El tiempo ha pasado volando, se nos ha hecho efímero. Le damos las gracias a Enrique Viso, que ha estado en la realización técnica.
Porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.
extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Con este nombre de mujer es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado, en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel. Voy sangrando lentamente, de mostrador en mostrador, ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé, y hasta que no te haya encontrado sin descansar te buscaré.
Escúchame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel.
Mira su nombre de extranjero escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él.
Olé. Memoria de todos los cantes por el maestro de maestro Pepe Marchena en antología. Cuando era el aire de fuego, Yo recorrí con mi ruego la calor y a la velada abrigo. La luna blanca va asomando ahí por la montaña del cielo. La luna blanca asomaba por la montaña del cielo. En cuando se para ahí, pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo. Pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo y los ojos de tu cara. Ay, la luna tiene el color. Tiene el color la luna. La luna tiene cerco, tiene cerco la luna, tiene cerco la luna, y mamita mía, mi amante muerto. Hasta la luna llora, la luna está llorando la luna está llorando. Mamita mía, mamita mía, de sentimiento, ay, de los cuatro muleros. Somos cuatro muleros, de los cuatro muleros. De los cuatro muleros, ay, mamita mía, que van al río, que lleva al río, que llegue, que lleva al río. El de las mulas tordas.